Hemos llegado al final de nuestra serie Verdades que Nunca Cambia. El día de hoy es nuestro último tema de esta serie. El próximo domingo comenzamos con una nueva serie de verano. Pero el día de hoy vamos a cerrar con otra verdad que es importantísima en la doctrina cristiana. El día de hoy hablaremos de la segunda venida de Cristo. Un tema que es importantísimo, ya que si hay algún creyente en esta tarde, tú y yo estamos seguros de que Cristo regresará. Y eso debemos hacerlo y decirlo con mucho entusiasmo. Y para comenzar el estudio del día de hoy, acompáñame al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibirán poder, les decía Jesús en sus últimas palabras con sus discípulos después de haber resucitado. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día, di conmigo, un día, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Este es un hermoso pasaje que mantiene la fe y la esperanza cristiana. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, Cristo regresará. No te quedes solo mirando. Cristo regresará. Y tú y yo debemos seguir la indicación de estos dos ángeles que se pusieron en medio de estos que estaban tratando de ver cuando Jesús. ¡Hey! ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Hay muchas cosas por hacer mientras esperamos el regreso de Cristo. Ahora bien, el regreso de Cristo es un tema en el cual muchos creyentes tienen, con el cual tienen problemas en cuanto a ponerse de acuerdo. Siempre estamos los creyentes tratando de averiguar cosas que no nos corresponden averiguar, pero así somos, ¿verdad? Y Dios nos entiende que así somos. Tanto que este es un tema controversial en el cual muchos creyentes difieren en cuanto a esto. El hecho de que muchos creyentes tengan su forma de pensar o de ver la Escritura, eso no quiere decir o no anula el hecho importante, que es la verdad. La verdad es que Cristo regresará. Y es ahí donde tú y yo no podemos tener ningún problema en aceptar esta verdad. La verdad que nunca cambia es esta. Y esta nótala en algún lugar, toma esta nota bien para tu vida. Cristo regresará por segunda vez y vendrá a reinar. Esa es la verdad que nunca cambia. Cristo regresará por segunda vez y viene con un propósito. Él viene con todo, a reinar. La segunda venida de Cristo es la consumación de la historia redentora. Lo que comenzó en la cruz del Calvario, que tú y yo sabemos que no comenzó ahí. Desde mucho antes Dios tenía este plan de salvarnos. Se consuma ahí en ese momento cuando Jesús dice, consumado es, pagado está. Pero luego todavía no ha terminado. Viene otro hermoso acontecimiento que es ver a nuestro Jesús volviendo a reinar sobre todo. Esa es nuestra realidad. Lo que tú y yo esperamos como creyentes no son las calles de oro ni el mar de cristal, aunque déjame decirte que también viene. No, lo que anhelamos realmente con todo nuestro corazón es a nuestro Salvador. Es a nuestro Rey, es poder ver a Jesús, a ese Dios que nos amó tanto que dio toda su vida para que tú y yo ahora podamos tener una vida diferente. Esa es la realidad. Cristo viene. Y yo quiero leerte dos frases que me encontré haciendo el estudio de este tema que me gustaron mucho. Yo sé que te van a gustar. La primera frase dice así: Jesús vino la primera vez a una crucifixión. Él vendrá una segunda vez a una coronación. Es muy diferente cómo Él va a regresar. Luego había otra que decía: Jesús vino la primera vez y compareció ante Pilato. Pero Jesús vendrá una segunda vez y ahora Pilato comparecerá delante de Él. ¡Oh! Esto es poderoso, porque si tú viste esas películas en las cuales nos pintan, ¿verdad?, a un Jesús sufriendo, que si bien es cierto, esto lo vamos a celebrar el próximo domingo, Jesús sufrió por nosotros. De pronto llega delante de Pilato y vemos cómo todos se burlaban y vemos a un Jesús que hasta a veces decimos, no, ¿cómo le pudieron hacer eso? No te quedes con esa imagen de Jesús, porque Jesús no está muy, ya no está en esa condición. Ahora Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y lo que Él va a venir a hacer en una segunda oportunidad es a ponerse frente a nosotros, y nosotros estaremos delante de Él. Esta es la verdad que nunca cambia. Cristo regresará. Pero respecto al tema, Tere, del cómo y del cuándo, fíjate lo que dice el mismo capítulo de 1 de Hechos, pero unos versículos antes, el versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaban con insistencia: Señor, ya estaba resucitado el Cristo. Tenemos una pregunta: ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, Jesús: solo el Padre. Ahora di conmigo: solo el Padre. Esto es importante. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes, ahí te hablan, creyentes, a ustedes no les corresponde saberlo. Esto es importante que lo sepamos, porque vivimos tiempos en los cuales mucha gente está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Pero ten cuidado, porque Jesús lo dejó en claro desde este momento. Él había resucitado. Las preguntas eran: ya, se acabó, ahora sí vamos a dejar de sufrir. Y Jesús les dice: eso solo el Padre lo sabe. No pregunten más. A ustedes no les corresponde el saberlo. Pero cada creyente sí debe vivir con la realidad de que Cristo va a volver. Eso es lo que cambia absolutamente todo. De hecho, la palabra Maranata quiere decir: nuestro Señor viene. Cuando le decimos a alguien más, dile al de al lado, de hecho, Maranata, dile: Maranata, el Señor viene. Es una verdad que nos mantiene a ti y a mí. La palabra escatología es otra palabra que suena un montón por ahí. Viene de la raíz escatos, que significa último. Eso quiere decir que la escatología es el estudio de estas últimas cosas, de los últimos acontecimientos que sucederán. La Biblia es clara cuando nos menciona algunas cosas de esto, como por ejemplo, dice que la predicación del Evangelio va a ser llevada a todas las naciones antes de que Cristo venga. Esto es importante y nos ayuda un poquito en este caminar de espera de la segunda venida de Cristo. También dice que se levantarán falsos cristos, que se levantarán falsos profetas. También se nos menciona dentro de estas señales que sabes que van a haber poderosas cosas que ocurrirán en los cielos. Y los creyentes no tenemos problema en reconocer estas señales y estar pendientes de ellas. ¿Dónde ocurre el problema a veces entre nosotros? Cuando hablamos del milenio. Ah, ¿qué va a pasar con el milenio? Y ahí comenzamos a pelearnos entre todos. La gran tribulación, ¿la conoces? No es una hermana de la iglesia, ¿verdad? Ni nadie. No. La gran tribulación va a ser un poquito peor, ¿no? Ahora, ¿tú qué es la gran tribulación? ¿Va a suceder? Y de ahí comienzan a ocurrir un montón de términos, ¿verdad? Como de ahí surge el amilenarismo, el posmilenarismo, el premilenarismo dispensacionalista, el rapto. Esa es otra cosa, ¿verdad? ¿O no, Alain? Y luego cuando estamos en el rapto, ya medio creemos en el rapto y comienzan, ok, es el rapto postribulacionista o mitribulacionista o y tú te quedas, pastor, ¿de qué me está predicando el día de hoy? Quiero mencionarte estos términos porque probablemente tú los has escuchado y tardaríamos horas en explicar cada uno de ellos, y al final cada quien va a tomar su postura, porque al fin y al cabo son solo eso, posturas, porque ya el Padre, ya Jesús lo dijo, nadie lo sabe. Solo el Padre fija los tiempos. Pero hay una cosa, todo esto que te he dicho, que probablemente ni lo entendiste y hasta ni pronunciarlo te sale, son cosas secundarias, di conmigo, secundario, que no afectan la doctrina fundamental. Esto es lo lindo. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Cristo regresará y viene a reinar. De ahí no nos salimos. El resto de cositas, ponle lo que tú quieras, ¿verdad? Hay gente que dice, pastor, el Señor me está revelando. Qué bueno, ¿verdad? Pero espérate que hay que ir a la revelación que está en la palabra. Este es nuestro norte. Esto es lo que nos guía. La verdad sigue siendo una. Amamos a Dios. Amamos su palabra. Cristo regresará. Y no debemos desviarnos en lo que debemos hacer mientras esperamos su regreso. ¿Me captaste eso? Esto es lo que mantiene la vida del cristiano. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Amamos su palabra en la cual Él nos da la dirección. Esperamos su regreso y no nos desviamos en esa espera, porque hay cosas que debemos hacer. El punto no es necesariamente el saber cuándo Cristo regresará. El punto central está en vivir sabiendo que Él regresará. Esta es la realidad que no puedes perder en un mundo tan cambiante, en el cual la sociedad te absorbe tan fácil que a tú a veces en ocasiones se te olvida esta verdad que es importante. Cristo puede volver en cualquier momento. Algunos me pusieron cara de susto, ¿verdad? Pastor, si es cierto, se me había olvidado. Exactamente, es lo que nunca puedes olvidar. Cristo puede volver en cualquier momento, cualquier día. ¿A cuánto nos gustaría saber el día? Yo te soy sincero, a mí sí. Pero ya Jesús lo dijo, no sean metiches. Bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Franklin lo dijo de manera diferente. A ustedes no les corresponde el saberlo. Solo el Padre lo determina. Luego los ángeles lo dijeron. ¿Qué hacen aquí mirando? Hay cosas que ahora hay que hacer. Vivimos esperando su regreso. Esa es la realidad. Pero el vivir de esta manera, en esa espera, es lo que a ti y a mí, sabes que nos determina el cómo, Luis, debemos prepararnos para ese regreso. ¿Estás preparado para la segunda venida de Cristo? Algunos dirán, pastor, si me costó prepararme para venir a la iglesia, alistar a todos los nenes, ¿verdad? Y la esposa que no se apuraba. O el esposo. Nunca te salgas de esta verdad. Tú y yo vivimos siempre preparados, o deberíamos vivir preparados. La segunda venida de Cristo es la que nos lleva a vivir de esa manera. ¿Te ha pasado que en ocasiones te sale una salida inesperada y te agarraron sin ninguna preparación? ¿Qué ocurre dentro de ti? Te comienzas a estresar, a angustiar. No, es que me hubieran avisado unos 2 meses antes. Dios mío, ¿verdad? No somos buenos para estas cosas que salen de sorpresa. Ten cuidado de que la segunda venida de Cristo no te tome por sorpresa. Hay un montón de textos en la palabra que mide, ayúdame a colocarlos. Yo quiero que les tomes una foto a estos textos bíblicos porque no me va a dar el tiempo de cubrir todos estos pasajes. Pero quiero mencionarte esto. Todos estos pasajes nos hablan no del cómo y el cuándo, sino del estar listos y preparados. El estar velando y el estar siempre pendientes del regreso de nuestro Señor. Por ejemplo, los de Mateo dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay uno de Lucas que dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Juan dice las palabras de Jesús, si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez. El mismo Jesús lo decía. Primera Tesalonicenses 4:16 también es otro que me gusta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso los creyentes morimos en esperanza, porque sabemos que no estamos muriendo realmente, estamos transicionando. Pero toda la Biblia es clara cuando te dice, prepárate. Y como pastor, yo debo decírtelo en esta tarde. Prepárate, porque Cristo va a regresar. El libro de Apocalipsis dice, he aquí, yo vengo pronto. Iglesia, alégrate en esta tarde, porque nuestro Señor y nuestro Salvador va a volver por nosotros y Él viene para reinar. La mayoría de estos textos coinciden en una sola cosa: estad listos y velad. Deja ya de andar buscando el cómo y el cuándo. ¿Sí? Solo el Padre lo conoce. Y como creyente, cada día de nuestras vidas, no solo los domingos. ¿Hay algún creyente solo de domingo? Nadie levante la mano, ¿verdad? Hasta Frank se quedó calladito ahí. Te quiero, Frank. Cada día, ¿hay algún creyente de cada día? Ahí cambia la situación. Cada día de tu vida vive preparado para el regreso de tu Rey. No, ese amén. Sonó como que no estás preparado. Pero entonces, aquí te va. Por eso estamos hablando de este tema, José. Fíjate, como Cristo va a regresar y no nos debemos quedar solo mirando, debemos vivir preparado para tres breves puntos. El primer punto es, vivamos preparados para compartirlo. Para compartir a Jesús. Esto es lo que la iglesia debe estar haciendo hoy en día, no peleándose los unos con los otros. No, 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 en esta iglesia no hacemos esto. Compartimos a Jesús. Esto es lo que nos mantiene en perspectiva. Cuando en Hechos 1:8 estaba diciendo Jesús, pero recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo y descienda sobre ustedes, era un propósito muy específico. Serán mis testigos. Javier decía, le hablarán a toda la gente en todas partes. Jesús no estaba diciendo recibirán poder porque ustedes van a ser famosos en la tierra. Jesús no les dijo van a recibir poder para que toda la gente los admire y les aplauda. Tampoco estaba diciendo ustedes van a recibir poder porque me caen bien. Ya ves que hay gente que dice, ¿verdad? Usted que está más cerca de Dios. Y uno dice, pues usted también. Por eso Cristo murió por usted. Dios no derramó el poder que vino a nosotros por medio del Espíritu Santo para algo de vanagloria en nosotros. Él derramó su poder. ¿Para qué? Para que pudiéramos hablar de Él a todo aquel que se nos atravesara. En todo lugar. Eso quiere decir que Dios, no existen las casualidades con Dios. El lugar en donde tú estás es donde Dios quiere que tú estés, con un propósito, que hables de Él. Eres un testigo de Dios. Eres un testigo del poder de Dios. Y no podemos perder tiempo porque Cristo va a regresar y va a regresar pronto. Y hay personas que se pueden ir a una eternidad sin Dios porque tú y yo no lo estamos compartiendo. El hecho de que Cristo viene pronto es un sentido de urgencia para la iglesia. ¿De qué eso quiere decir? Que hay una tía que todavía tú no le has hablado de Cristo. Pero no solo eso. Hay otro factor muy importante. La gente en nuestros tiempos ya no quiere solo escuchar nuestras palabras. Ellos también quieren ver acciones. Y aquí es donde tenemos el problema a la hora de compartir. Porque muchos queremos compartir a un Jesús que nos reflejamos. ¿A cuánto les gusta el pasaje de Dios es amor? ¿No te gusta ese? A mí me gusta muchísimo. Dios es amor. Ahora, vamos a tu vida. ¿Eres tú un amor? Ahí ya comienza a calentar los motores de la congregación. Somos una congregación muy sincera, no perfecta. Eso no existe. Pero existimos personas que el amor de Dios llegó a nuestro corazón, nos comienza a transformar y es cuando nosotros podemos amar a los demás. ¿Alguien aquí ama a los demás? ¿Aún a los que son difíciles de amar? Algunos dirán, en eso estamos, pastor. Continúa caminando, pero recordando una cosa, tú has recibido el poder del cielo con un propósito. seguir mostrando ese poder a aquellos que todavía no lo pueden ver, aquellos que lo han escuchado pero todavía no lo han podido palpar. Tú y yo somos importantes. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los que estamos llevando el evangelio a todo lugar, y serán mis testigos y hablarán de mí. No hablamos ni siquiera de nosotros, no hablamos de una iglesia, no hablamos de un pastor en esta tierra. Ya dejemos de estar levantando tanto a los pastores y a los líderes religiosos. El único que debe ser levantado es Jesucristo, porque Él es el que nos ha salvado y a Él es al que debemos compartir. ¿Me vas siguiendo, iglesia? Sí, emocionate, porque esto nos trae perspectiva, ¿no? Por mucho tiempo nos han dicho lo contrario, pero vamos a la palabra. La palabra es la que nos muestra. Vivimos para compartir a Jesús, no solo de palabra, sino también con nuestras acciones. Fíjate en segunda de Pedro. Pedro, otro que fue cambiado por el amor de Dios. Y él ahora está escribiendo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice así: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días, presta bien atención a esta frase, en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Luego en el versículo 9 dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes. No quiere Dios que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos. Los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros, di conmigo, pero nosotros. Aquí viene la diferencia de Pedro. Todo esto va a suceder. Van a haber burladores. Eso sí, tu fe es vana. Así, ¿quién va a volver? Miran al cielo, se burla. Pedro lo escribió. Pero nosotros, los creyentes, esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan. ¿Has visto algunos lugares así que cuando vas a cambiar el aceite del carro te dice un cuartito ahí de espera con cafecito? Me gusta llevar al carro donde hay galletitas también. Mientras uno espera. Cuando van a hacer el baby, ¿verdad? Te llevan a la sala de espera. ¿Qué ocurre en ese lugar? Es lo que determina acá, y Pedro nos lo dice. Mientras tú y yo esperamos todo esto que les acabo de escribir, que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Mientras esperamos su regreso, no solo estamos compartiendo a Jesús, sino que también vivamos preparados, punto dos, para vivir en santidad. Ay, nadie dijo nada. Pastor, mejor déjeme en que lo comparta. Eso está fácil. Pero el vivir en santidad. Santidad es una palabra que ha sido por mucho tiempo muy mal interpretada. Creemos que santidad es vivir siendo santurrones. Es lo que nos enseñaron. Lejísimos de lo que realmente es la santidad. La santidad no se trata de llevar unos ritos religiosos. La santidad no se trata de caminar derecho, ¿verdad? El que tenga espalda encorvada tiene muchos pecados de tanto peso. No, no, no. Deja de andar inventando cosas. El vivir en santidad no tiene que ver muchas veces con cosas externas, pero sí muchas veces con cosas internas. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer? En ocasiones los hombres, la humanidad, tratamos de vivir en santidad en nuestras propias fuerzas. portarnos bien, no decir groserías, tratar de abrazar. Hay gente que ni abrazar le gusta, ¿verdad? ¿Sabes qué? El vivir santidad tiene que ver con una cosa: vivir cerca de Dios. Dios es el que produce la santidad en nosotros. No se trata de tratar de esforzarte tú por cambiar, porque tú no te puedes cambiar a ti mismo, sino estar cerca de aquel que te puede cambiar. Hay una gran diferencia. Por mucho que tú te propongas ser mejor padre, como el día de ayer aprendimos, ¿verdad? Tú no lo vas a poder hacer tú solo. Yo no puedo guiar a mis hijas a Cristo. Tengo que estar cerca de Cristo para que Él haga la obra en mí y de esa manera yo pueda vivir siendo apartado para Él. Eso es lo que es la santidad. Somos separados para Dios. Vivimos no en una burbuja, vivimos cerca de Dios. Es diferente. Jesús lo dijo: no te ruego, ¿verdad?, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Hay una gran diferencia. Hay gente que no ha entendido el concepto de santidad y dicen: yo soy santo, no me junto con estos, se me va la santidad. Que nadie me abrace porque me puede contaminar. Y tú dices: ¿de qué estamos hablando? Esa no es la santidad que Dios nos está mandando a vivir. Y Pedro lo decía: ustedes manténganse esperando a Cristo y mientras tanto lleven una vida pacífica, una vida pura, una vida intachable delante de los ojos, me gustó esa parte, de Dios. A veces tratamos de ser santos para con los de aquí abajo, pero Dios conoce nuestro corazón. La santidad que Dios está buscando no es de aquí para allá, es de aquí hasta lo más profundo de tu corazón. Espera el regreso de tu Señor y mientras tanto prepárate viviendo en santidad. Cristo es quien marca la diferencia en nuestras vidas. Es Cristo. Quita a Cristo de nuestra vida y ¿qué queda? Una persona muerta, que lo hablábamos el domingo pasado. Una persona llena de temores, de inseguridades. Una persona que es incapaz de amar a otros. ¿Por qué? Porque Cristo no está en la vida de esa persona, pero en nosotros está Cristo. ¿Alguien tiene a Cristo en su corazón? Entonces, cuando Cristo está en ti, Maripaz, es cuando tú tienes el poder para poder amar, inclusive a los que te es difícil perdonar, porque tú no amas en tus fuerzas, amas con el mismo amor y el perdón que tú has recibido. ¿Cuánto te perdonó Dios a ti? Algunos dijeron mucho, otros dijeron todo. El mucho, pastor, como que me da ahí todavía un... No. Me gustó más el todo. Dios te perdonó todo. Tú puedes también perdonar todo. Esa no te pareció mucho. Pastor, pero es que usted no conoce lo que me han hecho. Y no tengo yo por qué conocerlo, pero Cristo conoce todo lo que te han hecho. Y si Cristo reina en tu corazón, Él te dice: ¿sabes qué? No lo hagas en tus fuerzas. Permíteme a mí dar esa santidad que tú necesitas para poder amar a los demás. Tú necesitas estar cerca de Cristo. Ya no seas santo para los hombres y las mujeres, sé santo para Dios. Hay una gran diferencia. Por eso Pablo, fíjate, estaba enamorado de Cristo. ¿Cómo se nota alguien que está enamorado? Alguien que está aburrido ahí. Pastor, mi marido, ¿está hablando de mi marido? No, hombre, se le fue el amor hace mucho. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien enamorado, José. ¿Cómo se le nota a alguien que está enamorado? Siempre está hablando de lo que está enamorado. Hay gente que están enamorados de su carro. Siempre están hablando de su carro. Hay gente que están enamorados de su casa. Siempre están presumiendo su casa. Por ahí hay algunas que están enamoradas de su marido. Si no hablan de ti, marido, algunas hablan más del perro que del marido. Tienes razón. ¿Por qué te menciono esto, iglesia? ¿De quién siempre hablaba Pablo? Alain, dilo con más fuerza. ¿De quién siempre hablaba Pablo? ¡Ah! Todo lo puedo en mi carro que me lleva a todos lados. Ni carro había, ¿verdad? No, pero Pablo no necesitaba carro. Pablo estaba enamorado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo. ¡Ay, tú conoces las palabras de Pablo! Sigamos el ejemplo de Pablo. De nuestra boca siempre debe salir Cristo. No de una manera religiosa, de una aparente santidad. ¡No! Que realmente salga Cristo de ti, de tus palabras. ¿Por qué? Porque estás enamorado de Cristo. ¿Alguien está enamorado de Cristo? Todo aquel que está enamorado de Cristo, fíjate, tiene una característica, Fernando, esencial para poder vivir. Al igual que Pablo, punto 3. Estamos listos para partir. Si tú no estás enamorado de Cristo, no estás listo para partir. Cristo es la razón por la cual vivimos. Si Cristo no es la razón por la cual tú vives, probablemente vas a estar siempre estresado y lleno de ansiedad, porque nadie te puede sostener como Cristo te quiere sostener. Vivamos de tal manera que estamos preparados para partir. No hay nada peor que no estar preparados para una salida, Freddy. Especialmente una salida que no sabemos cuándo va a ocurrir. Te regalo una frase en esta tarde para que la notes en algún lugar. No sabemos cuándo Cristo regresará, pero vivamos como si Él regresa el día de hoy. No sabemos cuándo va a ocurrir, Manny. Y no nos toca a nosotros el saberlo, pero vivamos cada día como si Él regresa en ese día. ¿Cómo vivirías el día de hoy si en esta noche Cristo regresa? No, pastor, todavía que no regrese. Todavía no me he casado. Pues apúrate. O sea, apúrate a cambiar tú para estar listo para casarte. ¿Estás listo para partir? Cristo puede regresar el día de hoy. Qué lindo sería que Él volviera el día de hoy. Imagínate que Él volviera en este momento. ¿Alguien se va con Cristo? Si alguien no levanta la mano, ten cuidado de tu fe, ¿no? No sé qué es lo que te está sosteniendo. Tú tienes que estar listo. Pero a veces la vida nos confunde. Creemos que vamos a llegar a los 70, 80, 90 años. Eso es lo que tú das por hecho. Tienes bien planeado tu retiro. Y está bien, planéalo, por favor. Pero no pongas tu esperanza en Él. Porque tú no puedes planear tu vida en el contexto tan corto que es. Recuerdo cuando tenía 20 años como si fuera ayer. Y de pronto uno dice, ¿qué nos pasó? Si apenas acabo de estar ahí y ahora tengo dos hijas que están entrando a la adolescencia. ¿Sabes qué? Nunca mires tu vida como algo distante. Pon tu vida en el contexto de la eternidad. Y cuando pones la eternidad, tu vida es demasiado corta. Por eso no te quedes mirando. Hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas que todavía tienes pendientes. Asegúrate el día de hoy a cumplir con todos esos pendientes. La palabra pronto volverá. Que Pablo la dijo. Lo dijeron la iglesia primitiva. Cristo pronto volverá. Nosotros lo seguimos diciendo el día de hoy. Cristo pronto volverá, pero esa palabra pronta nos está hablando de algo muy importante. No sabemos cuándo sucederá, pero tú no vas a tener todo el tiempo para recibirle a Él en tu corazón. Cristo pronto volverá, y hoy puede ser el último día en el cual tú tienes una oportunidad de cambiar la eternidad que hay en tu corazón. Quieras creerlo o no, hay una eternidad esperando por todos nosotros. El destino lo determina en quién tú estás creyendo. Pastor, todavía que no vuelva, sí tienes razón. También comparto esa oración porque 2 de Pedro 3:9 lo decía. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su regreso. No, al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. La única manera de estar listos para partir es cuando nos arrepentimos de lo que tú y yo somos y ponemos nuestra esperanza en aquel que dio su vida por nosotros. Ese es Jesús. Sabemos que algún día partiremos, pero no te olvides que ese día podría ser el día de hoy. Y la pregunta es, ¿tienes muchas cosas que te faltan por alcanzar? No lo dejes para mañana, como dicen por ahí. lo que puedes hacer hoy. Cristo regresará y no te quedes solo mirando. Pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Ama a tu familia como nunca antes la has amado. Trata a tu pareja, ya deja de estar peleando con ella. Ella no es tu enemiga. Ella es la bendición que Dios te ha dado, pero la vida te ha nublado de tal manera que has perdido la perspectiva, y con lo que Dios te ha bendecido ha llegado a ser una carga para ti. Cristo regresará. Arregla tu vida. ¿Cuántos se enojaron esta mañana antes de venir a la iglesia? Y venías a la iglesia, ¿verdad? A cantarle, ¿verdad? Mi Dios proveerá. Si bien peleados veníamos todos. ¿Sabes qué es lo lindo de Dios? Que Dios nos ama. Y cuando nos arrepentimos, esa es la palabra clave, no se trata de nosotros. Él solo quiere una cosa de nosotros: que lleguemos delante de Él diciéndole: perdóname, perdóname, porque he sido creyente durante años y hasta me olvidé de que tú ibas a regresar. En esta nación le pasa a muchos. Eran bien creyentes allá en el rancho, llegaron aquí y llueve un domingo y dejan de ir a la iglesia. ¿Qué nos pasó? Perdimos la perspectiva de que Cristo regresará. Ponte de pie, iglesia, en este lugar, por favor. Porque no hay mejor manera de cerrar esta serie que recordar lo que nunca debimos olvidar. Dios está aquí para ti, y este podría ser el último día de tu vida. ¿Cómo lo vivirías? Yo quiero vivirlo recordando esta verdad que dice así.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.